Toda la Escritura es inspirada por Dios.
Su palabra es vida y trae bendición.
Es momento de un refrigerio y de recibir lo que Dios tiene para nosotros.
Escucha el siguiente mensaje desde Iglesia Llaves de Sion,
con Pastor Sergio Camargo.
Quiero partir en esta mañana hablando de que la belleza es subjetiva. Lo que para unos es bonito, para otros no lo es. La belleza depende del punto de vista, depende del punto de cada cosmovisión de cada cultura. Así que, si la belleza es subjetiva, tenemos que preguntarnos qué es bonito y qué es feo. ¿Qué es lo bonito para nosotros? Lo bonito para unos no es bonito para otros. Los hobbies también son subjetivos. A alguno le gustará pasar tiempo jugando ajedrez y a otro le gustará pasar su tiempo haciendo deportes de extremos, escalando riscos, quizás haciendo surf, haciendo diferentes actividades. Los gustos por la comida también son subjetivos. Lo que a uno le gusta, a otro no le gusta. ¿A quién le gustan los pasteles? Pero miren esta otra imagen. ¿Qué pasó? ¿Qué preferirían comer? ¿Ser de los que van a ser primeros, o sea, los postreros? ¿O ser de los que disfrutan comiendo arañas? Miren, es subjetivo y es de cosa de cada una de las culturas. Durante las próximas semanas vamos a estar compartiendo, esta y la próxima, lo bueno y lo malo, o la diferencia que hay entre el bien y el mal. ¿Y por qué es sumamente importante que miremos esto? Porque es nuevamente algo subjetivo. Lo que para algunos es feo, para otros es sabroso. Y hace 2 años, tal vez, o 1 año, fuimos a México y pues salimos a pasear y a conocer el lugar. Fuimos a las ruinas de Teotihuacán, lindo lugar. Fuimos a conocer un lugar donde hacen plata. Pero en la parte de afuera estaban vendiendo manías. Manías con chilito y eso, ¿verdad? Eso lo comemos de aquí. Pero tenían un agregado, tenían griots. Y estaba un italiano tomando video del plato de manías con griots. Y yo, como buen guatemalteco, me acerqué y le dije, mire, ¿y eso se come? Sí, me dijo, por eso se las ponemos. ¿Y puedo probar? Pruebe. La verdad, usted es que estaba rico. Pero ¿sabe qué es lo más divertido? Que el italiano no dejaba de filmarme de cómo me comía el grillo. O sea que, si usted quiere el autógrafo todavía, sin duda soy famoso en Italia. Pero aquí viene lo siguiente. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Será que lo bueno es igual a lo malo? ¿O lo malo no es igual a lo bueno? Nuevamente regreso. Depende del punto de vista cultural que usted lo esté viendo. ¿Es mala la poligamia? Sí, seguros. Ok. Bíblicamente sí. Conchita lo está diciendo perfectamente bien. Cuando fuimos el otro día, estábamos un día en un viaje misionero en África y fui a una ferretería a comprar materiales porque íbamos a construir algo. Y se acerca el dueño de la ferretería y empezó a hablarme en francés y yo no hablo francés. Entonces el traductor me dijo, lo que pasa, me dijo, es que te está regalando su hermana. Y entonces le dije, perdón, pero yo soy casado. No importa, dijo, llévatela. Pero no, la diferencia entre lo bueno y lo malo son cosas totalmente diferentes. Gracias, Jorrito. Te agradezco mucho. Entonces decía, lo bonito y lo feo es subjetivo. Lo bueno y lo malo es subjetivo. Ambos son conceptos o juicios morales que se definen desde la perspectiva de cada una de las personas. Que se definen desde la perspectiva de cada cultura, desde que se definen desde la perspectiva de cada cosmovisión. Pero filosóficamente hablando, podemos definirlo desde un punto de vista metafísico y un punto de vista meramente subjetivo. Para efectos de esta enseñanza, voy a usar de referencia el punto de vista subjetivo. Y podríamos definir que lo bueno es aquello que es agradable, aquello que tiene armonía, y aquello que es deseable. Tan así que muchos sugieren y dicen que el fin último de las sociedades debería ser lo bueno, o sea, lo que es agradable, deseable y tiene armonía. Pero por el otro lado, lo malo es lo antagónico a lo bueno. Es una realidad que se percibe o se siente imperfecta. De ahí, por ejemplo, que un accidente de cualquier tipo o un desastre natural o no natural que suceda, se cataloga como malo, porque hay un punto de vista subjetivo que nos hace verlo como malo. De tal forma que el mal supone lo que no es deseable, lo que no se aprueba, e incluso podríamos definir que lo malo es lo que puede producir algún daño físico, moral o incluso espiritual en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque lo malo generalmente trae leyes, principios. Lo malo generalmente tergiversa leyes o principios. Ni siquiera los tiene que quitar, sino simplemente los puede tergiversar o cambiar. Ahora déjame decirte algo. Criticar, por ejemplo, es sumamente fácil, pero construir requiere un esfuerzo. Y quiero que te quedes con esa frase en la mente. Criticar es fácil, pero construir requiere un esfuerzo. Y quiero pedirte que me acompañes para que podamos leer Mateo 15. Voy a ir leyendo en la versión Reina Valera, pero voy a hacer algunos saltos para agregar algunas cosas que tienen diferencia con algunas otras versiones. Empieza diciendo: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, aquí hago el primer alto. La Nueva Versión Internacional y la versión Dios Habla Hoy agregan o añaden que habían llegado de Jerusalén, diciendo, o sea, habían llegado, no solamente venían, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen? Nuevamente, la Nueva Versión Internacional añade el rito de lavarse. El rito de lavarse las manos cuando comen el pan. Y la Nueva Traducción Viviente dice la ceremonia de lavarse las manos cuando comen pan. Respondiendo Jesús a estos cuestionamientos que le hacían, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis los mandamientos de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Hipócritas. Bien profetizó el profeta Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo, Jesús les dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial, será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y el ciego que guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Y Jesús le dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento, no entendiendo que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero al comer con las manos sin lavar, no contamina al hombre. Iremos desglosando a través de la enseñanza, tratando de sacar pequeñas enseñanzas de diferentes versículos. Pequeños digo, pero profundas en el sentido de que son cosas que Dios quiere que o quitemos de nuestra vida o que coloquemos en nuestra vida. Fácil realmente sería poder venir y encontrar las cosas malas. Les aseguro que las podríamos ir subrayando fácilmente. Pero hay un antagónico, que son las cosas buenas. No se trata solamente de quitar en nuestras vidas. Si quitamos algo, tiene que ser sustituido por algo totalmente diferente. Y en este caso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No se trata, nuevamente lo digo, solo de quitar. Se trata de sustituir, de cambiar. Si hay un mal hábito, cámbialo por algo mejor. Si hay una mala costumbre, cámbiala por algo mejor. Dios quiere que realmente nosotros seamos personas diferentes, y la única forma de hacerlo va a ser en la medida que nosotros permitamos que su buena, agradable y perfecta voluntad se cumpla en la vida de cada uno de nosotros. Regresemos nuevamente al versículo número 1. Para los que tienen versión electrónica va a ser mucho más fácil si les pido que se cambien en este momento a la Nueva Traducción Viviente. Dice: en ese momento algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Llegaron desde Jerusalén. Yo creo que estos fariseos y escribas no tenían nada que hacer. ¿Por qué? Porque se tomaron el tiempo a recorrer 123 kilómetros que existen de Jerusalén a Genezaret, que era donde estaba Jesús, para ir a buscar críticas, buscar faltas, buscar qué era lo malo que él estaba haciendo, buscar en qué podía él tropezar para que pudiera realmente juzgarle y hacerle quedar mal delante de todas las personas. Y entonces de aquí sacamos la primera enseñanza. La primera enseñanza que vamos a encontrar aquí es que los fariseos, los escribas y los maestros de la ley eran buscafaltas. Hace algún tiempo, en un lugar donde trabajábamos con Janet, teníamos una compañera de trabajo que era buscafaltas. Todo el mundo hacía algo malo. Todo el mundo hacía algo incorrecto. Todo el mundo se equivocaba. Podías haber hecho el mejor de tus esfuerzos, podías haber presentado el mejor de los documentos, pero iba a encontrar la palabrita que a ella no le gustaba. Una falta de ortografía en el lugar más escondido, en un documento de 100 hojas, ya encontramos una falta de ortografía. Nadie era perfecto. Y ella lamentablemente vivía totalmente amargada casi todo el tiempo. Todo el tiempo. Nunca le podías ver una sonrisa en sus labios. Y aquí quiero mencionarles algo. Hoy en la mañana que estábamos orando con los pastores, el Señor me puso una imagen. Y estábamos, al finalizar, tomados de la mano orando, cuando el Señor me puso una imagen de gente que se nos paraba enfrente, sonriendo. Y el Señor me decía que Él quiere que hoy salgamos llenos de gozo y de paz. ¿Quién quiere salir lleno de gozo y paz? Pero miren, cuando estaba pensando en los buscafaltas, inmediatamente se me vino el pasaje de Mateo 7, que dice: ¿y por qué te preocupas de la astilla del ojo de tu amigo, cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla de tu amigo. Y entonces sí, ser buscafaltas es algo malo. Lo antagónico y lo bueno, ¿qué será? Ver lo bueno. Y entonces Dios quiere que nosotros seamos constructores. Dios quiere que nosotros seamos de los que aportan y no de los que restan. Porque lo más fácil es venir y criticar lo que otros hicieron. Lo más fácil es venir y encontrar errores en los otros. Pero tal vez ni siquiera nos hemos tomado el tiempo de aportar un poquito. No seamos juzgones, no seamos criticones. Saquémonos el tronco de nuestro ojo antes de ver la astilla en el ojo del amigo. Cuando aprendamos a caminar así, cuando aprendamos a ver los defectos que hay en nosotros, vamos a poder venir y no señalar y acusar a la otra persona, sino vamos a poder venir y decirle en amor: mira, creo que esto que estás haciendo está equivocado. Creo que esto que estás haciendo no es lo correcto, pero lo vamos a hacer en amor, no lo vamos a hacer con ala, qué mal vestido venís. No se trata de eso, se trata realmente de agregar y no restar. Avancemos un poquito más y vamos al versículo número 2. Empieza con una pregunta que le hacen los fariseos y los maestros de la ley a Jesús. Le dicen: ¿por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? Le preguntaron. ¿No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? ¡Wow! Dios quiere que seamos seguidores de tradiciones. Entonces, lo malo es ser un seguidor de tradiciones. de ritos o de costumbres. Porque eso es lo que dicen las tres versiones que yo mencioné. Seguidores de ritos, tradiciones o costumbres. Dios no quiere que nosotros seamos seguidores de costumbres. Dios quiere que nosotros quitemos de esas cosas de nuestra cabeza. Yo sé que ahora no hacemos un ritual de irnos a lavar las manos, espero, sino que lo hagamos por higiene, eso sí. Pero mire cómo ellos realmente estaban atados a tradiciones. ¿Por qué? Porque los fariseos no querían salir de la zona de comodidad de las normas que ellos mismos habían dictado para que la gente las cumpliera y siempre ellos de estar gobernando por sobre todo a la gente. Pero bien podríamos hacernos la pregunta, ¿cuáles son las tradiciones, los ritos o las costumbres que la iglesia practica el día de hoy? Y aquí, antes de mencionar algunas de ellas, quiero pedirles que tengamos la mente abierta. No es que lo que yo vaya a decir sea totalmente malo. Es malo si no entendemos el concepto y el por qué lo hacemos. Pero, por el otro lado, son algunas de las cosas que tenemos que hacer. ¿Me explico? ¿Me di a entender? Ok. Y que tengamos la mente abierta, que seamos como un odre nuevo. ¿Qué es lo que nos dice Mateo, Marcos y Lucas? Que tenemos que ser odres nuevos, porque hay un vino nuevo, algo nuevo que Dios quiere poner en nuestras vidas. Así que, por favor, con su corazón abierto, con su mente abierta a lo que yo quiero expresar en este momento. Miren las primeras cosas de las tradiciones. ¿Por qué celebramos la Santa Cena? Bueno, voy a agregarle algo más a esta pregunta. ¿Por qué celebramos la Santa Cena una vez al mes? Por tradición, por costumbre. ¿Por qué? Mira, esta otra pregunta te va a interesar. ¿Por qué los servicios o la liturgia o el culto en casi todas las iglesias empieza con oración, alabanza, adoración, palabra profética, prédica? Se pide la ofrenda, se dan los anuncios, se da la bendición y chao. ¿Por qué los hacemos así? Por costumbre. ¿Y saben qué es lo más importante que deberíamos de venir a hacer a cada uno de los servicios? Adorar a Dios. Cuando empezamos a adorar a Dios, hace un momento, y aquí me voy a correr y les va a costar a las cámaras, pero no importa. Cuando empezamos a adorar a Dios a las 8 de la mañana, más o menos por aquí, y de unos cuantos regados por aquí, estaban. Los de aquí para atrás, les quiero contar que vinieron tarde, a la parte central de cada uno de los servicios, que realmente corporativamente levantar una alabanza para el Señor. Venir a enseñar una prédica. Usted la localiza en YouTube, usted la encuentra en cualquier red social, en un montón de lugares. Pero alabar corporativamente, eso debería ser la parte central de lo que los creyentes deberíamos de reunirnos a hacer cada uno de los domingos. O sea, hay un orden, está bien, sigámoslo. No es malo, no es malo que tengamos un orden. Porque de hecho se nos llama que tenemos que ser, bueno, Dios no es un Dios desordenado. De hecho dice que antes de que hiciera la creación estaba todo en caos y Él ordenó todo. Entonces quiere que nosotros también sigamos un orden. Pero ¿qué sucedería si el próximo domingo usted viene 9:30, 10:45, y se va a encontrar con que la prédica ya terminó, porque la prédica va a ser primero y la alabanza va a ser después? ¿O qué sucedería si usted viene y resulta que hoy no hay bendición al final, porque ya se declaró al principio del servicio y solamente oramos para cerrar? Tenemos que aprender a romper ritos, tradiciones y costumbres. Así que yo creo que es una de las cosas que haremos aquí en la iglesia. Iremos haciendo algunos cambios en el orden del culto, en el orden de la liturgia, de lo que se está practicando. ¿Por qué? Porque caemos realmente en que la gente ya sabe hasta el horario en que van a terminar de cantar. Y entonces en ese momento vienen porque aquí no quieren venirse a sentar a recibir el postre de la enseñanza del día. Déjeme plantearte otra pregunta. Aclaro, es con la mente abierta que estoy esperando poder llegar a todos ustedes. ¿Por qué realizamos actos proféticos? ¿Por tradición? ¿Por costumbre? ¿O realmente tenemos un entendimiento bíblico de por qué estamos haciendo cada una de las cosas? Voy a usar a mi amada esposa, ¿cómo es la frase que tú dices? Con honor, amor y no sé qué.
Suavecito y con honra.
Ok, suavecito y con honra. Ok. Hace algunos años, y recientemente me enteré de esto, que resulta que un día a alguien se le ocurrió que había que echar sal y vino o aceite. Ok, sal, miren cómo se recuerda, sal, aceite y vino en cada uno de los puntos cardinales de tu casa para protegerla. Y yo así como que, y me enteré hace poco que lo hacía escondidas mío.
Cada mes.
Cada mes. Wow, dije yo, de verdad, hacemos muchas cosas solamente por costumbre, porque oímos que alguien lo hacía, disponemos de hacerlo. Cuando realmente debemos de ir al corazón de Dios y preguntarle, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Cuando realmente tengo que ir, por sobre todo, a lo que la palabra de Dios dice y empezar a hacer lo que la palabra de Dios dice, no lo que otra persona dijo que ella iba a hacer. Son cosas totalmente diferentes. Así que ojo, si estás practicando alguna costumbre, pregúntate, ¿por qué lo haces? Si no encuentras una respuesta, empieza a leer la Biblia. Ahorita la estamos leyendo en 90 días y ya nos faltan ¿cuántos? Como poquito. Entonces, sumamente importante. Si no te arrasaste, empieza a leerla otra vez. Tal vez ahí en la Biblia vas a encontrar la respuesta. Y si no la encuentras, es porque Dios no quiere que tú lo hagas. Así de fácil y sencillo es. O así de fácil debería de ser la vida del creyente, del cristiano. Entonces, si lo malo es que sigamos tradiciones, lo antagónico es, o sea, lo bueno, que sigamos sus enseñanzas y vivamos el modelo de Jesús. Sencillo. Por eso es que estamos enseñando de Jesús. Llevamos, ¿qué? 2 años enseñando de Jesús. Y por lo menos en Mateo vamos en el capítulo número 15. ¿Por qué? Porque Él realmente vino a modelar lo que nosotros deberíamos de hacer. Él se hizo hombre para enseñarnos que realmente se puede, siendo hombre, respetar las cosas y cumplir a cabalidad las cosas que Dios desea. ¿Será que también por estar haciendo este tipo de cosas hemos dejado por un lado las cosas que realmente Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Será que por estar metidos en costumbres, en ritos y en tradiciones, dejamos de hacer y de cumplir con la gran comisión que Jesús nos dejó? Acompáñenme y vamos a Mateo 28, verso 18. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, practiquen tradiciones, ritos y costumbres. No, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice aquí? Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan. Ok, esto sí es lo que tenemos que hacer. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Me confronta realmente este texto o este pasaje específicamente, porque a veces por estar envueltos en cosas de la rutina de la vida diaria, costumbres, ritos, tradiciones, incluso costumbres que no son solamente relacionadas con religión o con los aspectos litúrgicos, sino costumbres en las que uno se mete, que a cierta hora tienes que leer el periódico, a cierta hora es el cafecito matutino, a cierta hora comes. O sea, nos metemos en costumbres, incluso horarios de tiempo. Pero es sumamente importante que miremos esto. Esta comisión la dejó Jesús, no solamente para, no es para toda la gente, esa comisión la dejó para sus discípulos. ¿Quiénes de aquí nos consideramos discípulos de Jesús? A ver, levanten la mano a los discípulos de Jesús. Déjenla levantar, las dos manos para que sí los mire bien. Ok, ahora les puedo sacar la billetera de la bolsa. Ok. Ahora la pregunta es, de los que levantamos las manos o las manos y nos consideramos discípulos de Jesús, ¿cuántos hacemos más discípulos? ¿Cuántos contamos del nuevo pacto que Jesucristo hizo cuando murió en la cruz? ¿Cuántos traemos y presentamos el Evangelio a otras personas? El pastor lo tiene que hacer. ¿Qué? ¿Leí yo que el pastor lo tenía que hacer? ¿Quién lo tenía que hacer? Los discípulos. O sea, espero que todos los que estamos aquí. Entonces, tal vez con esta exhortación, la próxima semana, todos ya le compartimos a alguien y llenamos aquí y no cabemos porque todos traemos, porque le presentamos del Evangelio a alguien más. Y entonces la persona se viene con nosotros del próximo fin de semana. Sería fantástico, ¿no? Y que el próximo fin de semana recibiéramos un reto igual y nos volviéramos a multiplicar el doble para dentro de 15 días. Sería fantástico, ¿verdad? Estaríamos muy contentos de ver eso. Versos 4, regresamos otra vez a Mateo 15. Versos 4 al 6. Voy a leer la parte final del versículo número 3. Dice, ¿y por qué ustedes por sus tradiciones violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. Mire, ni siquiera está hablando de deshonrarlo, solo dice, hable irrespetuosamente. ¡Wow! Y esto nos incluye a todos los que tenemos papás. No importa la edad que tengamos, dice, hablar irrespetuosamente. Hablar irrespetuosamente es hasta que le hagas a tus papás ojitos de adolescente. Eso es irrespetuoso, ¿sí? Eso es irrespetuoso porque nosotros hablamos con palabras, acciones y actitudes. El 20% de nuestra comunicación es a través del lenguaje oral. El 80% de lo que nosotros enseñamos a las personas es a través del lenguaje, de las acciones y de las actitudes. ¿Cómo se siente usted cuando se está hablando con alguien y ese alguien se resbala en la silla, cruza la pierna, cruza los brazos y... ¿Cómo se siente? Se siente como que no lo respetaron. Se siente como que usted no tiene valor delante de las personas. Y sabes, eso es lo mismo que está diciendo aquí. O sea, ese tipo de actitud irrespetuosa con los padres también, de eso vamos a tener que presentar cuentas. Ahora, estos versículos que leí del 4 al 6 son relativamente fáciles de entender, pero son complicados de cumplir o complicados de vivir. ¿Por qué? Porque traemos patrones de vida que fuimos adquiriendo a través de los tiempos. Si desaprender algo que acabas de aprender es difícil, imagínate cuán difícil será desaprender algo que quizá pasaste X, para no quemar a nadie con la edad, X número de años practicándolo. Bueno, yo puedo decir mi edad, así que no hay pena. O sea, si pasé 56 años haciendo algo, desaprenderlo es sumamente complicado. Estos versículos son fáciles de entender, pero difíciles de aplicar o vivir. Por ello debemos de ver que lo que Dios no quiere nuevamente es las tradiciones y una mala enseñanza, porque estas pueden anular lo que la palabra de Dios dice. No dice que la anulan, pueden tratar de anular lo que la palabra de Dios dice. Entonces, si nosotros queremos seguir practicando las costumbres que son malas, podemos tratar a través de ellas de anular lo que la palabra de Dios dice. Y Dios quiere que nosotros pongamos nuestro énfasis en lo que su palabra nos dice y en una adecuada interpretación del texto bíblico. Mire cómo se lo digo, en lo que su palabra dice, pero con una adecuada interpretación del texto bíblico. Porque muchos suelen agarrar versículos por separado y se les olvida que hay un principio y hay un después. Y entonces le damos el sabor y el tinte que queremos solamente a ese versículo y hasta lo subrayan. Pero se les olvida lo que tienen que hacer antes o lo que tienen que hacer después. Es sumamente importante que le pongamos mucha atención a la interpretación de lo que bíblicamente nos está diciendo para no caer también en malas costumbres, en malos hábitos, como lo hicieron los escribas y los fariseos en los tiempos de Jesús. Así que Dios no quiere que nosotros solamente practiquemos una religión. Dios quiere que nosotros practiquemos una verdadera relación con Él. Dios quiere que su palabra, o que a través de su palabra nosotros anulemos las tradiciones. Se puede, eso sí se puede. Ahora, su palabra no puede ser anulada por las tradiciones, pero las tradiciones sí pueden ser anuladas por la palabra de Dios. Si realmente yo permito que la palabra de Dios caiga en mi corazón, crezca en mi corazón, germine en mi corazón, crece en mi corazón y dé fruto, pero el fruto que realmente abunda. Avancemos otro poquito más. Versículo número 6. De esta manera ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Enfoquémonos en esto. Entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Hipócrita, les dice nuevamente. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Como podemos ver aquí, Jesús insiste una y otra vez en hablarles de las doctrinas de los hombres, en las tradiciones de los hombres, en las costumbres que los hombres van adoptando a través de los años. Hay doctrinas de carácter que se les dice teológicamente doctrinas folclóricas, que se empezó a hacer un hábito de tal forma que después se volvió hasta una doctrina dentro de las iglesias. En algunas iglesias suelen usar unas como mantitas para tapar a las personas, principalmente a las mujeres cuando se postran y están orando, porque a veces se les van con blusa corta, se les sube y pantalón de cintura baja y se les baja. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Les ponen una mantita. Entonces se dan las mujeres postradas y después empezaron a hacerlo también con los hombres, con la generación Y. Entonces, ¿sabe qué es lo interesante? Que un día se acerca una persona y me dice: mira, y a esa persona no le voy a poner mantita porque yo creo que la unción está bajo de la mantita. O sea, se empezó a volver una doctrina que las personas para orar tenían que ponerse un trapito encima. Miren cómo digo, un trapito así encima, para como que era el lugar secreto, ¿verdad? El lugar secreto está en tu corazón, no está en el lugar donde tú te vayas a que te estés tapando. Es sumamente importante que miremos esto. Cualquier cosita fácilmente nos va a desviar de lo que Dios realmente quiere que nosotros hagamos y vivamos. Y Jesús sabiamente le recuerda a los maestros de la ley las palabras del profeta Isaías, mismas que deberían de confrontarnos a nosotros como a ellos en aquel momento y a nosotros en este tiempo. Fácilmente hacemos de una tradición o de una costumbre una doctrina en nuestras vidas. Fácilmente adquirimos cosas de aquí y de allá para generarnos una cosmovisión diferente a la que Dios quiere que nosotros tengamos de Él y del reino. Y entonces aquí me surge una pregunta. Este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. Palabras del profeta Isaías. Entonces yo preguntaría, cuando adoramos, ¿adoramos a Jesús realmente con el corazón o lo hacemos solamente de labios hacia afuera? ¿O realmente estamos postrados en espíritu, en alma y en cuerpo delante de Él? ¿Realmente lo estamos haciendo con todo el corazón? Acompáñeme, por favor, al libro de Juan. Miremos que lo que el Señor Jesús nos dice ahí. Juan capítulo número 4. Entonces, mire, la pregunta que hacía es, ¿adoramos a Jesús de corazón o solo de forma? Aquí encontramos el punto número 4 de lo malo que muchísimas veces hacemos. Buscamos solo a Dios por lo que Él hace o nos da. Y en algunos casos hemos llegado a convertir a Dios en el Dios de la tienda de barrotes, que ni siquiera tenemos contacto con Él. Queremos llegar y pararnos de enfrente y decirme: deme un Totrix, deme los frijoles y deme tortillas. Y simplemente pagarle. Hemos llegado a estar tan lejanos muchísimas veces de Dios que ni siquiera llegamos a tener un toque personal con Él. Y Dios no quiere que nosotros lo busquemos solo por lo que Él hace o por lo que Él nos da. Algunos solamente oran cuando tienen una necesidad. Algunos solamente lo buscan cuando están pasando un problema de escasez o un problema familiar o están pasando por cualquier tipo de problema de relaciones. Dios no quiere que lo busquemos así. Dios quiere, como dice en el libro de Juan, capítulo 4, verso 9. En el camino tenían que pasar por Samaria, era Jesús y sus discípulos. Entonces llegó una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo, cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua de beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni soga ni un balde, le dijo ella. Y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él y sus hijos y sus animales? Jesús contestó, cualquiera que viva de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, dame esa agua. Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Ni siquiera había entendido lo que Jesús le estaba diciendo. Y Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió ella. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten que en Jerusalén es el único lugar donde se puede orar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, el monte Gerizim, donde oraron nuestros antepasados? Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo que no nos dará importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esta manera. Dios quiere que lo busquemos en espíritu y en verdad. Dios quiere que lo busquemos con el corazón correcto. Dios quiere que lo busquemos con la motivación correcta. ¿Qué motiva tu corazón a venir cada domingo o a cada una de las actividades que la iglesia realiza? ¿Es porque estás esperando que Dios te dé algo? ¿O porque quieras realmente venirle a rendir tributo, culto y adoración aquel que es digno de recibir toda la alabanza, toda la honra y toda la oración? Aquel que es rey de reyes y señor de señores. Aquel que pelea por ti y que tu victoria no está en tus propias fuerzas, sino que por lo que Él hizo en la cruz por ti. Luego pasamos al versículo número 10, que para muchos, de hecho, el título en la versión Reina Valera está puesto por esta parte de la palabra, Mateo, nuevamente Mateo 15, en los versículos del 10 al 20. Pero como ya hemos visto, los versículos anteriores también tienen enseñanzas que Jesús nos quiere dar para que nosotros no sigamos viviendo conforme al modelo que el mundo nos dio, sino que vivamos conforme al modelo que Jesucristo vino a ejemplificar cuando estuvo aquí en la tierra. Y el Señor Jesús cierra de una forma espectacular esta confrontación que tiene con los fariseos. Y no solamente los cierra con una enseñanza, sino algo muy importante, los cierra con autoridad. Esa autoridad que ya nos delegó a ti y a mí, para que vayamos y anunciemos las buenas nuevas de salvación, como leímos en Mateo 28. Esa enseñanza con autoridad, solamente la vamos a recibir en la medida que tengamos tiempo de comunión con Dios, en la medida que estemos delante de su presencia. ¿Qué era lo que Jesús hacía constantemente? Él se apartaba para tener relación con su papá, para oír y recibir instrucciones de su papá. No solamente se apartaba porque quería estar solo. De hecho, él, por lo que yo leo en la Biblia, era sumamente social. Le gustaban las fiestas, le gustaba estar en comunión con toda la gente, iba a comer con todos, comía con los fariseos, con los escribas, con las prostitutas. O sea, él se la pasaba de relación en relación todo el tiempo, no voy a decir de fiesta en fiesta, pero pasaba de relación en relación todo el tiempo. ¿Sabes por qué? Porque era sumamente social, pero se apartaba porque quería estar con papá. ¿Cuánto tiempo nosotros nos apartamos para pasar tiempo con papá? ¿Cuánto tiempo nos apartamos para sentir el abrazo de papá? ¿Cuánto tiempo nos apartamos para ir y tener una relación estrecha con Dios? ¿Cuánto tiempo guardamos del día o solo lo que nos sobra? O tal vez solo para medio dar gracias al final de recibir los alimentos. Les he contado cómo orábamos en casa cuando yo era pequeño. Y la oración era bien sencilla, ustedes, la que nos enseñaron mis papás. Era, derrama Dios por compasión en este pan tu bendición, amén. Bien sencilla. Pero como nos molestaba que mi papá siempre decía, te toca orar, y después te toca orar, y te toca orar, y se iba señalando de uno en uno, empezábamos a hacer competencia por ver quién oraba más rápido. Y entonces nuestra oración era, derrama Dios por compasión en este pan tu bendición, amén. Y al siguiente tiempo de comida le tocaba a otro, era, este pan tu bendición, amén. Y al siguiente, al otro, decía, Señor, amén. O sea, fuimos desvirtuando realmente algo que realmente tiene muchísimo valor. La comunión con papá. La comunión que el pueblo de Israel se perdió cuando solamente Moisés subió al monte. Porque le dijeron, ve tú, nosotros tenemos miedo. Y se perdieron de entrar delante de la presencia de Dios. ¿Y saben cuál es la mayor de nuestras oraciones en esta iglesia con los pastores? Que todos juntos, todos nosotros los que estamos aquí, entremos a la presencia de Dios. Pero no a la omnipresencia de Dios, Dios está en todos lados. Entremos realmente a la presencia manifiesta de Dios y disfrutemos de un tiempo de comunión, de donde nunca jamás querramos salir. Y entonces cuando ese día llegue vamos a empezar a ver milagros sucediendo, no por nosotros, sino de Dios a través de nosotros. Vamos a poder ir a orar por los enfermos y los enfermos van a sanar. Vamos a poder ir a anunciar las buenas nuevas de salvación y la gente en ese mismo momento estará llorando, recibiendo a Jesús. Y tal vez tú ni siquiera vas a tener que decir nada, porque nuestro testimonio va a ser un testimonio de poder en la medida que nosotros permitamos que Jesucristo se vea en nosotros y no que yo me vea en mí mismo. Si yo permito que Jesús se vea en mí, mi testimonio va a ser un testimonio de poder. Voy realmente a poder impactar la vida de otras personas. Imagínese usted a Pedro caminando por las calles. Yo creo que él ni cuenta se dio de cuánta gente se sanó, solamente porque la sombra. Y déjeme decirte algo. Yo creo que no era la sombra de Pedro la que se proyectaba. Era la sombra de Dios mismo la que se estaba proyectando a través de Pedro. Porque él pasaba tiempo de comunión con papá. Yo no sé cómo tú le dices a Dios. Yo le digo, papá. En este último tiempo, en los últimos tiempos, he aprendido a verlo como un papá amoroso, un papá que realmente me cobija. Mira, te voy a contar algo que me ha pasado, y no una, sino que varias veces. Me pongo a orar y me quedo dormido orando. Vas a decir que haragán el pastor. No, pero déjame decirte, me quedo porque siento como que estuviera en los brazos de mi papá y me estuviera arrullando. Y duermo tan bien. Disfruto cada una de esas dormidas así. Hala, ustedes, es espectacular. Trata de hacerlo un día, vas a ver. Dile, papá, yo quiero que me arrulles hoy. Imagínate, los bebés, ¿cómo los duermes? Así siento que papá me hace cuando me acuesto a platicarle. Y tal vez estoy solo balbuceando delante de él. Agugu baba. Y él me hace también agugu baba. Pero siento su abrazo y siento su amor. Eso es estar en su presencia. Es un lugar de donde no quieres salir y quieres permanecer y quieres vivir por siempre y para siempre. Entonces vamos al capítulo 15 de Mateo, versículos 10 al 20. Aquí vamos a sacar la última enseñanza de esta mañana. Dice, luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen, les dijo, y traten de entender, lo que entra por la boca no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. Entonces los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿te das cuenta de que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? Jesús contestó, toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz, así que no les hagan caso. Son guías ciegos que conducen a los ciegos, y si un ciego guía a otro, los dos caerán en una zanja. Entonces Pedro le dijo a Jesús, explícanos la parábola que dice que la gente no se contamina por lo que come. ¿Todavía no lo entienden? Preguntó Jesús. Todo lo que comen pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Y esto es lo que los contamina, pues del corazón salen los malos pensamientos. El asesinato, el adulterio, la inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Estas cosas son las que los contaminan. Comer sin lavarse las manos nunca contaminará. Regresa un poquito y dice, pues del corazón salen los malos pensamientos. ¿Cuántas veces tenemos malos pensamientos? ¿Cuántas veces le decíamos mal a alguien tal vez porque nos hizo algo? El asesinato. Espero que aquí no hayan asesinos. Pero sabes que también puedes matar con la mirada. El adulterio. Wow. No, es que yo no me pude resistir. Es que la hermanita pasó por ahí. Perdón, salió de tu propio corazón, es lo que dice la palabra de Dios. Salió de tu propio corazón. Tú le diste permiso a tu corazón para que salieran esas malas cosas de adentro. Y entonces te contaminas a ti mismo y contaminas a otros. Porque cuando empiezas a hablar, empiezas a contaminar a las demás personas. Es como meter cizaña. Empiezas a calumniar a las personas y calumnias, hasta que llega el momento en que esta persona de aquí me caía bien. Vienes y me empiezas a contar una cosa, otra cosa y otra cosa. Llega el momento en que la persona que está aquí me va a caer mal. Eso es realmente el veneno que sale de nuestra boca. Puede matar relaciones. Nos puede quemar y consumir a través del adulterio, de la fornicación, a través del robo. Empiezas a maquinar cómo poder enriquecerte ilícitamente. Ese tipo de cosas son las que salen del corazón y que Dios quiere que nosotros realmente quitemos de nuestra vida. Entonces, aquí quiero citar para la quinta cosa mala que diríamos de mala en nuestras vidas a un escritor que se llama Thomas Brooks. Él dice, un corazón lleno del mundo es un corazón lleno de necesidades. Repito, un corazón lleno del mundo es un corazón lleno de necesidades. Dime si no has visto gente que tiene cualquier cantidad de dinero, gente que tiene muchísima riqueza, pero su corazón está vacío. Gente que tiene muchísimas propiedades y su corazón está vacío. A gente que miras en vehículos, último modelo, el único en la línea, pero su corazón está vacío. Dios no quiere que nosotros vivamos ese tipo de vida. Así que para ir a donde Dios nos quiere llevar, no nos dejemos llevar, como advierte el versículo número 14. Son guías ciegos que conducen a los ciegos. Y si un ciego guía a otro, los dos caerán en una zanja. Pongamos atención de quién estamos oyendo. Pongamos atención de quién nos está enseñando. Pongamos atención de si realmente nos están enseñando lo que la palabra de Dios dice o están usando falsas doctrinas. Porque vendrán, dice, tiempos en que habrán falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos maestros. El enemigo se está encargando de uno a uno y disfrazando gente para venir y permear nuestras vidas. con enseñanzas que no vienen del corazón de Dios. Porque sin duda, de lo que ellos tienen en su corazón, de eso mismo nos darán. De su boca te darán la abundancia de su corrompido corazón. Por eso nos advierte, como dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versos del 1 al 5. Es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos. Serán imprudentes. Serán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Dios en su sabiduría te está diciendo, no tengas amigotes, ten amigos. Pon bien atención a quien te está enseñando lo que la palabra de Dios dice. Pasa siempre un filtro de cualquier palabra que te quieran dar. A la gente le encanta que le den palabra profética, ¿verdad? Les encanta. Y cualquiera que viene, cualquiera que diga que es profeta, ellos se quieren parar enfrente para que oren por ellos. Si nosotros tenemos libre acceso delante del trono y Dios nos quiere hablar directamente a nosotros, ¿por qué tenemos que usar intermediarios? Ahora, puede venir el momento que te quiera dar una palabra especial a través de un profeta. Está bien. Pero tenemos libre acceso delante del Padre. ¿Por qué tenemos que esperar siempre? Ay, tal vez que ahora que viene aquel Dios sí me dice algo. Dios todos los días te quiere decir algo. No tienes que estar esperando. Solamente apártate. Guarda silencio un poco. ¿Sabes cuál es el problema? Que hay ruido afuera. Pero el mayor ruido y contaminación que hay está en nuestro propio corazón. Ahí está nuestra contaminación. Eso es lo que no deja realmente que nosotros oigamos lo que Dios nos quiere decir. Y como no lo oímos, vamos por el rumbo que nosotros queremos, como barco sin timonel. Y a veces, cuando lo oímos, como no es lo que queríamos oír, no lo hacemos. Entonces, ¿para qué? Busquemos a Dios con el corazón correcto. ¿Sabes qué es lo que Dios realmente quiere? Jesús vino, murió, resucitó y se fue con el Padre. Pero dijo que era necesario que Él se fuera porque iba a dejar a uno mayor que Él. ¿Y dónde está ese mayor que Él? Cuando tú recibes a Jesús, viene a morar dentro de ti. Lo malo es que a veces lo tienes solo como un invitado ocasional en tu vida y simplemente lo dejas en el área social de tu vida. Pero la intimidad ya no le da acceso. Imagínate esto como el cuadro de tu casa. Cuando viene una visita, voy a regresar un poquito más. Vienes y pediste una pizza y te traen la pizza. Le dices al entregador, no se dice, ¿verdad? Al repartidor de pizzas que pase a tu habitación y te la vaya a poner ahí. No, se la recibes en la puerta y ahí le pagas, te hace toda la transacción. Cuando viene alguien que conoces parcialmente, lo invitas a que entre a tu sala, con un poquito más de intimidad lo dejas en el comedor y ya con mucha confianza pues ya pasa a la cocina, pero sigue siendo el área social. Y a veces lo dejamos a Dios, Espíritu Santo, solo en el área social, pero en lo íntimo de tu habitación ya no le das cabida. A lo íntimo y profundo de tu vida no le permites que entre. Y Él quiere realmente tener una relación profunda e íntima con cada uno de nosotros. ¿Hasta dónde lo quieres dejar entrar? Eso solamente tú lo determinas. ¿Hasta dónde quieres que Dios profundice en tu vida? Solamente tú lo determinas. Escoge pues, dice el Señor, la vida o la muerte, la maldición o la bendición. ¿Qué es lo que tú quieres recibir? Y sabes que cuando tú permites que Dios, Espíritu Santo, entre a tu vida y realmente se manifieste, hay un fruto que se va a evidenciar en tu vida. Hay un fruto que se va a manifestar en tu vida. Amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza, dominio propio. Son las manifestaciones que deberían de haber en la vida de todos y cada uno de nosotros. Así que Dios quiere que nosotros, si por un lado un corazón lleno del mundo es un corazón lleno de necesidades, un corazón lleno del Espíritu Santo es un corazón que tiene y da buen fruto en su vida. Dios no quiere que seamos buscafaltas. Por el contrario, Dios quiere que seamos constructores, que seamos de los que aportan y no restan. Dios no quiere que seamos seguidores de tradiciones, ritos o costumbres. Dios quiere que sigamos sus enseñanzas y vivamos el modelo de Jesús.
Su palabra nos trae paz y aliento, nos bendice y transforma nuestra vida.
Escúchanos en un siguiente mensaje. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 6626-8497.
6626-8497. Iglesia Llaves de Sion.